buenas tardes y bienvenidos a Quedamos en el CCK. Pasaron 3 minutos de las 5 de la tarde. Mi nombre es Candela Martín y hasta las 6 vamos a quedarnos aquí para contarte toda la actividad que se viene en el Centro Cultural más grande de Latinoamérica. Nos reencontramos después de muchas semanas con Cecilia Abstas. Esta vez nos extrañamos más que otras veces, creo.
Sí, porque pasó mucho tiempo.
Mucho tiempo pasó, Ceci. ¿Cómo estás?
Bien, encantada de verte.
Igualmente, hoy vamos a tener un gran programa, pero ¿querés adelantar, aunque sea un poquito, de qué vas a hablar vos?
Bueno, ¿sabes que estos son los últimos días de la muestra de las Viromes? Quiero hablar de la historia de eso, más que de la muestra, de cómo surgió la Virome, que es muy interesante.
Un objeto que nos salva todos los días y que acá, por lo menos en esta mesa, siempre una por lo menos hay. Y además un objeto que se pierde, igual que los encendedores. Es el gran misterio, por eso no lo vas a develar vos.
Pero los que están en la muestra son extraordinarios.
Eso sí que no se pierden, esos ejemplares están ahí bien cuidados. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde en AM 870. Saludo del otro lado a Graciela Almada. ¿Está por ahí?
Hola, ¿qué tal, Candela?
¿Sí? Otra que extrañamos.
Pero sí, bueno, nos pasan también cosas lindas, la noche de los museos, ahí nos desencontramos un poco, pero vivimos cosas maravillosas, así que bueno, nos extrañamos un poco, pero bienvenida Cecilia también, ¿eh?
Bueno, en un ratito, Grace, si te parece, repasamos el estado del tiempo, porque hoy amanecimos con lluvia, ahora hay sol, queremos saber cómo va a estar mañana, el lunes, que es feriado para algunos.
Sí, exactamente. Bueno, está en este momento mayormente soleado, mejoró el día, pero mañana va a estar nublado, domingo, pero va a ser mucho calor, 31 grados de máxima pronosticada para mañana domingo. El lunes hay tormentas con 28 grados, la semana está nubladita, el jueves tenemos también lluvias y tormentas, y bueno, después ya no tenemos, recién el otro domingo va a volver a llover.
Ah, bueno, pero falta una eternidad para eso, olvídate. No nos anticipamos tanto. Bueno, Grace, bueno, en un ratito nos volvemos a conectar, dale, cómo no. Nosotros nos quedamos aquí hasta las 6.
Ese amor y me suena muy fuerte en mi corazón, por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé y es así, sintiéndome bien.
Yeah. quedamos en el CCK.
Quedamos en el CCK y cualquier lío que escuchen de fondo le echamos la culpa a Hombres Bien, porque han venido a visitarnos al estudio. Gracias a Walter Domínguez, gracias a Marcelo Cóceres y a Lucas Settler por haber venido. Buenas tardes, han revolucionado el estudio nacional en el CCK.
Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Pueden contestar todos, no pasa nada.
Vos también podés contestar.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo se preparan para la presentación que van a tener el jueves 21? Porque por eso están acá, más allá de que es una banda amiga. Nosotros, por supuesto, en este programa solamente hablamos de lo que pasa en el CCK, así que encontramos la excusa perfecta para invitarlos.
Bueno, sí, estamos muy contentos. Yo, la verdad que durante la extensión de lo que va el año, me parece que el ingrediente, si se quiere, más atractivo es el de la frescura, ¿no?, del proyecto, y que pone a salvo, de algún modo, a todas las canciones que vamos a tocar, interpretar el jueves, de esa inercia un poco indeseable, ¿no?, que sufren las canciones cuando las atraviesa el tiempo, supongo. Entonces, en ese sentido, siendo un proyecto reciente, para nosotros todavía es una verdadera novedad, y ojalá que ese sentimiento también lo viva la gente, independientemente de que escuchen por vez primera o no las canciones. Así que ojalá se mimeticen con ese sentimiento que para nosotros tiene plena vigencia.
Bueno, recién hablaba de lo que fue este año, y este año tuvieron diferentes escenarios y repertorios y públicos muy distintos en todas las presentaciones que tuvieron.
Es que la banda arrancó este año, arrancó en febrero por Córdoba, por el Cosquín. Después anduvimos por Mendoza, por el Festival Los Únicos, por varios teatritos y por varios pubs de la ciudad. Y el cierre del año es el 20, este jueves aquí en el CCK. Y ya tenemos previsto también un arranque de año tremendo.
Bueno, por eso también lo podemos contar, porque porque repiten Cosquín.
Repetimos Cosquín, afortunadamente, que fue donde debutamos y donde ahora nos invitaron a volver.
¿Cambia mucho el repertorio dependiendo del tipo de escenario o el público en el que
cambia la batería presentan? Mucho, sobre todo.
El que se tiene que adaptar.
Acá, ¿no? El maestro bautizó como su set actual como
la batería vegana.
La batería vegana.
Bueno, está bien, va. Un poco de carne, pero bueno. Adaptado a los tiempos.
Sí, yo soy muy carnívoro, así que no me siento muy cómodo.
Y bueno, yo muy vegetariano, pero vivimos en democracia dentro de la banda.
Bueno, ahí está el balance, ¿no?
Pero nos une la cerveza.
Sí.
Y las canciones, digo, cambian mucho en cuanto a lo que ustedes van a presentar, lo van adaptando dependiendo del escenario, más allá de los instrumentos, digo.
Sí, es interesante la pregunta, si la pienso sobre todo con criterio amplio, porque nosotros todos, aparte de al menos a Marcelo y a mí, reunirnos la pasión por la cerveza. Yo soy una especie de neófito amateur y estoy descubriendo algunos sabores. Creo que la música que, por así decirlo, mamamos todos en la banda es la música negra, afroamericana. A mí me gusta, me gusta muchísimo, creo que el sello distintivo de estos géneros, que es el de poder poder improvisar independientemente de cuán familiarizado estés con la canción que estás haciendo siempre. Y tal vez esto tiene una conexión con lo que decía antes, pero verdaderamente es así. Entonces, siempre estamos redescubriendo, por así decir, lo que tocamos, más allá de que los acordes, ¿no?, sean repetidos. Al menos, no sé, lo que tiene que ver con mi pata así dentro de la banda. Me gusta mucho sentir que las canciones que hacemos tienen un margen de libertad para que siempre suenen nuevas, ¿no? Así que, y junto con eso, el contexto, por supuesto, de la ocasión hace que haya variaciones de sonido, sobre todo.
Margen de libertad que hace que nos veamos aquí abajo y decidamos ahí qué tocar, por ejemplo. Sí, porque digo, las canciones las conocemos, están sabidas y tenemos esa cosa de decir, bueno, hoy cómo nos sentimos hoy, con qué vamos, y así vamos.
Está bien, es lo mejor. Bueno, me encanta que llamen Hombres Bien. ¿Qué significado le dan a eso?
En principio fue porque sentimos que un hombre bien es un hombre que puede estar en cualquier lado, que puede estar en un castillo, puede estar en un lugar muy pobre y siempre sabe cómo comportarse. No quiere decir bien hombres, es todo lo contrario.
No, obviamente.
Sino que es eso, tiene que ver con tratar de hacerle bien a la música y a la gente que tenemos nosotros, y también tiene que ver con la responsabilidad que tenemos hacia la música. Y más que nada es eso, de saber que podemos estar en cualquier lugar y tener un comportamiento adecuado a esa circunstancia, porque somos hombre bien.
Es muy lindo, ¿no? Y muy valiente en este momento.
Sí, sí, también cuando salimos, como la banda es relativamente nueva, pensamos si no era como una suerte de declaración de principios petulante y buscarroñas. Y la verdad no está planteada así, entonces si ya sabemos nosotros que no está planteada así, bueno, los demás tendrán
perfecto.
Que creernos.
Muy linda, ¿no?
Gracias.
Bueno, este año también tuvieron lanzamiento del videoclip.
Videoclip.
¿Se viene más de audiovisual también, aparte de las presentaciones en vivo?
¿Puedo decir algo?
Sí, sí. Pero denle un micrófono, porque si no está pobre.
Llegamos a 30.000 de producciones.
¡Ah, espectacular!
Lo que comparado con Duki nos hace una araña.
Mucho no siempre significa bueno. No por bardear al Duki, por supuesto que no, porque lo bancamos muchísimo.
Estamos en proceso de terminar el disco, o sea, ahí ya hay 6 canciones en las redes, en Spotify y todo lo demás, y hay otras 6 terminadas de grabar a las que le falta el proceso de mezcla y eso, así que supongo que con el disco vendrá video nuevo y demás. Uh-huh.
¿Cómo funciona entre ustedes la dinámica de composición?
Inicialmente
se quieren pasar la pelota, nadie la agarra. ¿Dónde está Messi? Claro,
no,
porque las canciones te parecen firmadas por nosotros dos, claro, y porque tienen un proceso irreconocible, porque llega un momento que ya nadie sabe quién puso esa palabra o quién puso ese acorde, e imagínate cuando llegan a la sala de ensayo y están Marcelo y Daniel, que también meten lo suyo, o sea,
claro.
Realmente hay canciones que empiezo yo, termina Lucas, o empieza Lucas, termino yo, o no, empiezan juntas y terminan juntas. Es,
como Johnny Paul.
Ojalá. Pero sí, a mí me sucede con eso, con las canciones, con que hay algunos que me dicen, che, esta canción es re tuya. Y yo por dentro dije que no, que el 95% es de Lucas. Y digo, sí, la hice yo. Claro. Pero bueno, el germen es así. No, cuando empezó el proyecto fue... yo lo admiro mucho a Lucas como cantautor, yo también era solista, era bajista, solista también, Marcelo es profesor de música. Y la idea es, bueno, bajémonos un poco del pony del ego y de los nombres propios, armemos una banda en donde sea banda, donde podamos hacer algo que suene a banda y que estemos todos orgullosos. Por eso las notas habla cualquiera,
es compartido.
Es compartido, sí.
Uh-huh. Igual eso también, digamos, no debe ser fácil, porque cuando uno escribe algo, después compartirlo con el otro, ¿no? Si estuviste acostumbrado a tener, como vos decías, Walter, recién, a ser solista, a escribir tus canciones, que otro puede opinar, pero no compartir el trabajo, digamos.
Debe tener que ver con la admiración. Sí. Por ahí no compartiría con otro, pero que Lucas me diga, che, esto me gusta, esto no me gusta... A mí me va.
Te la bancás.
Claro, por supuesto.
Lucas. Sí, no, es totalmente recíproco. Es así, verdaderamente es así. Y también es un placer, en relación a esto que mencionás, delegar parte de la responsabilidad de una autoría, ¿no? Porque lo cierto es que uno creo que es a veces... demasiado neurótico como para que el juicio propio no le haga sombra, ¿no?, al placer de lo que hay de vocacional en eso que uno está componiendo. Entonces, cuando la autoría es compartida, uno puede de algún modo descansar, ¿no?, en lo que el otro le está aportando a la canción y disfrutarla desde ese lugar.
Claro.
Así que, sí, bienvenida la composición compartida.
Genial. Y en cuanto a la identidad del grupo, porque todos venían de otros proyectos, y poder definir, como vos decías recién hace un ratito, la gran influencia de la música negra que ustedes sienten que tienen en las canciones, debe haber sido algo también debatido, charlado, como, bueno, vamos más por acá, o tiene que sonar de esta manera...
No, sí, yo creo que, digo, si pudiésemos, no sé, explicitar un criterio, un norte, fue el de, yo creo que a todos nos pasa que nos gustan las obras llamadas conceptuales, ¿no? Yo vengo, obviamente, de nutrirme mucho de la música negra, pero también por parte de mi viejo de estar muy ligado a la música inglesa progresiva, ¿no? El rock sinfónico, qué sé yo, bandas icónicas, por supuesto, como Pink Floyd, que concebían al disco en fondo y forma como una obra plena, ¿no? Con todo lo que eso abarca. Y yo creo que para que así se sienta por parte de quien lo escucha, tiene que haber algo que a través de lo cual uno sienta homogeneidad, por un lado, sin que la diversidad esté ahí como pendiendo de un hilo, porque si no, digo, lo homogéneo se vuelve monótono o monocorde en términos musicales. Entiendo, sí. Y me parece que le resta sentido, bueno, a cada una de las canciones, ¿no? Si se parecen demasiado entre sí. Uh-huh. Así que haciendo equilibrio entre una idea y la otra es que me parece que vamos encontrando lo que queremos hacer. Por eso es que si el tronco es la música negra, bueno, también están todas las ramificaciones que derivan de ahí, ¿no? Sea el rock más pesado, más crudo, yendo hacia el funk, al soul, y bueno, y todos estos géneros como aledaños, ¿no? Que le dan vida de algún modo y que de los cuales hacemos alarde, ¿no? En el mejor sentido, cuando invitamos a la gente a que nos venga a escuchar.
No quiero que la sigan pasando mal con tantas preguntas. No, sé que a los músicos les gusta tocar, no les gusta charlar, pero a mí me gusta charlar.
A los músicos les gusta cobrar.
Bueno, también, eso sí, pero no creo que sea excluyente de los músicos eso. Bueno, ¿podemos adelantar algo de lo que va a sonar esta próxima semana en la cúpula del PSK?
Tu descarte.
Dale, sí, adelante.
Escucho,
a ver. Bueno, mientras yo les cuento del otro lado que están Hombres Bien aquí en Quedamos en el CCK, porque el jueves 21 se presentan a las 20 horas en La Cúpula para celebrar este primer año de vida de la banda. Mientras los escuchan, pueden ir ingresando a la página del CCK y reservar sus entradas o ir mirando a ver en qué momento pueden venir y acercarse y buscar sus entradas. Lo que suena ahora es Hombres Bien.
Por amor al arte, voy a jugar, a ser tu descarte, porque sé la verdad. En cuanto lo pienses, o empieces a sentir, tu propio deseo no me va a dejar ir. Aroma de infancia, familiar sensación, un mundo inventado para los dos. Cuando las formas ocultan el fin, solo nos queda amar o morir. Tuve un sueño y fue con vos, en un barco en alta mar, navegando sin timón, tu cuerpo lleno de sal. Lo que probaste te supo gustar, ahora te ofrezco un nuevo manjar. Cuando el silencio te traiga mi voz, tu pensamiento se volverá acción. Tuve un sueño y fue con vos, en un barco en alta mar, navegando sin timón, tu cuerpo lleno de sal. Navegando sin timón, tu cuerpo lleno de sal.
De otro lado la gente también aplaude, pero no se escucha.
Ay,
¿viste?
Qué pena.
Es así.
¿Ponemos un micrófono del otro lado?
No, en las casas de la gente, en todo el país que está escuchando. Quedamos en el CCK con Hombres Bien. Recién, fuera del aire, estábamos hablando de otros discos, de otros músicos, y se decían, bueno, si querés hacemos tal canción. ¿Tocan canciones de otros también en su repertorio o me estaban chicaneando a mí?
Siempre tenemos una.
Eligen una.
Sí, sí.
Tipo homenaje.
Como lo que sucedió fue que el grupo se hizo tan rápido y tan rápido teníamos fechas. Obviamente lo que hacen las bandas en ese sentido es toquemos canciones que nos gustan para poder tener un repertorio. Después, ahora que ya compusimos el show completo, no. Pero siempre en los ensayos, en algún show sale alguna. Y generalmente vamos también por las bases. Chuck Berry, Papo, Spinetta, también gente como muy originaria.
Uh-huh. En cuanto al estilo que ustedes fueron encontrando en este disco, en estas primeras canciones, ¿apuntan a un público en particular o, digamos, no tienen en cuenta eso? Acérquenle el micrófono así habla, porque queda afuera. ¿A qué pague la entrada? Así de frente.
No, es para todo el mundo, no hacemos diferencia.
Sí, no es excluyente, me parece, claro.
A la gente que le gusta el blues, el soul, tenemos un poquito de todo, un poquito de funk también.
Uh-huh.
Como dijo Daniel Lucas, que le gusta la música negra.
Sí, no, y lo cierto es que para invitar a más gente todavía, y se la devuelvo a Walt para que se me crea que es bien recíproco lo que decía.
A ver.
Walter es un gran letrista, un enorme letrista. Y creo que algo que caracteriza a esta banda también es el deseo de celebrar la canción. En el sentido, si se quiere, más folclórico, no ligado al género del folclore, uh-huh, pero sí al folclore de la canción, ¿no? Y creo que de algún modo defendemos a capa y espada eso, supongo. Y también en la idea de que una canción es un fin y no un medio, únicamente, al menos, ¿no? Así que digo, todos los que quieran venir a escuchar gente que hace canciones y que cree que esa canción tiene autonomía, ¿no? Y quiero decir, como que crea su propio universo con lo que dice, con las melodías, por supuesto, como decíamos antes, por lo demás empapado por la música que nos gusta, pero el cuore hacia el corazón es la canción.
No, lo que dijiste sobre el folclore me hizo acordar algo que dice Keith Richards, que el rock and roll es la mezcla del country y el soul.
Qué bueno, sí, también.
Así que es un poco lo que estabas diciendo.
Sí, Botafogo tiene un blues que dice, el blues tuvo un hijo y se llama rock and roll. Así que yo creo que ahí están también los tres juntos.
Ahí está el parentesco, digamos.
Si lo dice Richard.
No, tal cual.
No, olvídate, no vamos a contradecirlo
exactamente.
A esta altura. ¿Qué más nos pueden adelantar de lo que va a sonar?
Lo que vos digas, Lucas. La chica del tren es una que yo
te
toco.
Más,
la chica del tren es la que hicieron el video.
Dale, hagamos esa, hagamos esa.
Dale.
Porque también hablamos en un momento de estrenar una, pero esa puede ser un poquito más tarde.
Bueno, me gusta esa promesa. A Lucas no le gustó mucho.
No, fue idea de él. Fue idea de él, obviamente.
Me acabo de enterar, claramente.
Bueno.
Al aire me acobardo siempre más. Bueno, vamos.
La chica del tren de cabellos colorados, mirando pasar a esos hombres apurados, fumando sin parar, atado tras atado, buscándose un futuro sin soltarse del pasado. La chica del tren no quiere explicaciones, la cansaron las mujeres, la cansaron los varones, no creen el azar, no le gusta su suerte. El frío del andén la hace cada vez más fuerte, la chica del tren. Tiene a todo el mundo visto, la chica del tren. Sabe quién va de callado, quién la juega de listo, la chica del tren. Conoce al que está en la trampa, conoce al que está en el filo, la chica del tren. mientras el tren va girando, todo parece tranquilo. La chica del tren ya no cree en las promesas, tuvo muchas en la vida, le quemaron la cabeza, no da cátedra de nada, apenas observa como lo que era alegría, ahora se vuelve tristeza. La chica del tren tiene todo el mundo visto, la chica del tren sabe quién está callado y quién la juega de listo. La chica del tren conoce al que está en la trampa, conoce al que está en el filo. La chica del tren, mientras el tren va girando, todo parece tranquilo.
La chica del tren.
Una crónica urbana.
¿Cómo?
Una crónica urbana.
Crónica urbana, una crónica de todos los días, podría ser. Me sentí identificada con el tema del viento en el andén, ¿viste? Te enreda el pelo, todas esas cosas pasan todos los días. Yo voy a dejarles a los oyentes la intriga para que el tema nuevo lo vean en la cúpula del CCK.
Ah, muy bien.
A mí me parece que es la mejor propuesta.
Días,
y por lo menos que le dejamos con la intriga, ¿viste? Como el, contestámelo en el próximo bloque. No, bueno, esto es, ¿querés escuchar el tema nuevo de Hombres Bien? Tenés que venir a la cúpula del CCK. El jueves 21 se van a estar presentando a las 20 horas. Es un lugar fabuloso para tocar la cúpula.
La cúpula.
Ya les tocó el ensayo ahí, ¿no? La semana que viene, además.
La semana que viene, sí.
Vos tocaste un par de veces en la cúpula.
Sí, yo toqué en
yo
dos
la Ballena Azul.
Sí.
Ay, qué agrandado.
Pero, ¿verdad?
Sí, sí, es una belleza la cúpula. A nivel audiovisual, ¿no?
Totalmente.
Lo tiene todo. Sí. Sí, sí. De hecho, debe estar bueno eso. Como yo pensaba cuando tocaba, qué lindo es escuchar la música y mirar la claraboya, ¿no? O lo que a través de la claraboya podés ver. Que es muy frecuente al ir a un espectáculo de música, ¿no?
Siempre digo, más cerrados.
Claro, son espacios más cerrados y digo, y en general uno no puede, la naturaleza, por así decirlo, no la tenés a tu alrededor en general. Uh-huh. Así que digo, es una linda oportunidad en un espacio cerrado y sentirla cerca.
Bueno, un gran cierre de año para Hombres Bien. Yo les agradezco que hayan venido.
Un placer. Muchas gracias a vos por la invitación.
Porque aparte no nos visitan mucho, viste, en este estudio. Todos van a Maipú, pero acá es como que estamos lejos, no sabemos muy bien por qué. Así que agradecemos cada vez que vienen y que vemos las caras de los entrevistados. Está buenísimo. Quedan todos los oyentes invitados del jueves 21 a las 20 horas en la cúpula. Y si van a estar en el verano por Cosquín,
el sábado 8, sí, en la casita.
Sábado
del
8,
blues. Sí,
perfecto.
De
sábado 8 de febrero, claro, en la casita del blues, en el Cosquín. Esta fecha o la siguiente, la que quieran, pueden ver a Hombres Bien. Así que gracias, Walter Domínguez, por haber venido.
Un placer.
Gracias a Lucas Settler.
Muchas gracias.
Vos quedaste casi sin micrófono durante. Te excluyeron totalmente.
Mira.
Bueno, Marcelo Cóceres, gracias. Gracias por traer tu cajón vegano.
La batería vegana.
Y bueno, éxitos el jueves 21.
Muchas gracias. Gracias por recibir.
Gracias.
Siéntate cerca, toma mi mano, mejor ya no hablar del pasado. Si no lo sabes tú, te lo digo yo, que la vida ahora se siente perfecta, toda tu esencia completa, recuerda el poema. Sé que lo entiendes al mirarme de frente, sé que no soy
la única que está sintiendo esto. Todo va bien, amor. Qué bonito se siente esta turbulencia. Llegaste, amante divino, como una tormenta. Allí te esperaré. Te entrego mis labios en este momento. La noche está más azul. Llévate este recuerdo.
En el CCK, con la conducción de Candela Martín y las columnas de Cecilia Absatz.
Seguimos en, quedamos en el CCK y recién escuchábamos a Mon Laferte, que fue una de las valientes cantantes y artistas el fin de semana que, en fin de semana no, en realidad en la semana, ahora estamos en el fin de semana, que participó del Latin Grammy y se expuso para poder contar lo que estaba ocurriendo en Chile, ¿no? Es una artista chilena radicada en México que estuvo premiada y que hizo un topless contando que en Chile a las mujeres las matan y las violan, exponiendo lo que ocurre en su país. Fue súper valiente y súper valioso su testimonio. Una artista que vale la pena, que si no la han escuchado, háganlo, y que aparte de tener grandes canciones, tiene grandes ideales y grandes ideas para expresar y para contar, y recién pasado por quedamos en el CCK. Bueno, Ceci, tenemos que hablar de comida, creo que es algo que a nosotros nos gusta mucho. Sí. Lo disfrutamos, lo malo es que estamos acá y que nos sentamos y nos dan ganas de probar cosas. Sí. Pero vamos a darle el gusto también a nuestros oyentes para que escuchen esta entrevista, porque estamos en comunicación telefónica con Maggie Choquevilca. Ella es ingeniera agrónoma de Jujuy, en este momento está en Tilcara, según me informan, y es conocida como la reina de las papas andinas. Me encantaría autoproclamarme reina de las papas, de algo, pero de las papas sí, porque me parece que es uno de los vegetales más nobles y que más se adaptan a todo tipo de comidas, así que
más nuestros
también. Maggie, Candela Martín, Cecilia Absat, te saludamos, fanáticas de la papa, nos declaramos nosotras.
Hola chicas, buenas tardes, aquí desde Tilcara, una tarde hermosa, como suele ser Tilcara.
Qué hermoso.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo. El próximo viernes te vas a estar presentando a las 18 horas en el piso 9. Vas a estar a cargo de la presentación y la degustación de Cocinando con Productos Andinos, Cultivos con Historia, Alimentos con Futuro. Y vas a estar acompañada de Mónica Marinaro, que es conocida como Madame Papín. Otro apodo que me fascina en este momento, y grupos de productores andinos. Contanos un poco cómo es también tu historia para nuestros oyentes, porque vos sos descendiente del gran cacique Viltipoco de Tilcara. Imagino que todo esto tiene que venir desde tus raíces familiares, no es algo que debe haber nacido más adelante, imagino.
No, la verdad que, mi apellido ya es Choque Vilca. Choque en aymara quiere decir papa simiente o papa semilla, y Vilca en quechua quiere decir algo así como piedra fundacional, piedra sagrada. Eso parece que ya marcó como mi destino.
Tu camino, claro.
Y después, en mi carrera profesional, yo decidí dedicarme al rescate de los cultivos andinos, y en especial, bueno, me enamoraron las papas, porque... las papas tienen una magia muy especial. Yo creo que ojalá uno pudiera ser como una papa. Es cosmopolita, atravesó fronteras y logró enamorar numerosos paladares, sin que esos paladares sintieran que fuera algo externo, sino algo propio. Y la verdad que eso es un gran mensaje, ¿no? En este momento en donde las diferencias es más lo que nos separa que lo que nos une, El ser un producto cosmopolita, habiendo nacido y ser americana, como dice Pablo Neruda, americana y castiza y morena, se ha apropiado un poco de todos los paladares del mundo. Nadie podrá decir que en Europa, si come en España, si come una tortilla a la española o unos lattes en Alemania, no son propios, y eso creo que está bueno como mensaje. Y en América, bueno, cada papa es un mundo, es una historia, es un saber, es un hacer, es un cuidado amoroso de familias, de variedades, es un mundo, la verdad.
Maggie, vos sos ingeniera agrónoma, además.
Sí, o en algún momento lo fui.
Ahora sos cocinera.
En realidad, mira, yo creo que, como diría, como cocinera soy muy buena ingeniera agrónoma, y como agrónoma soy muy buena cocinera. Ambos mundos son difíciles, pero en realidad creo que también en mi vida se dio algo que será, creo que en la vida de todos, ¿no? Uno no separa las cosas. Uno es lo que hereda, lo que siente y lo que va aprendiendo. Y... bueno, a mí la vida me llevó por caminos de los cultivos, pero si vos caminas los cultivos te encontrás con el camino de los sabores, no hay otra forma. Claro. Y aunque en la apariencia estén disociados, en la esencia están íntimamente juntos.
Ahora, háblanos un poco del Movimiento para la Conservación de la Biodiversidad. ¿Cómo es eso?
Yo creo que, bueno... este movimiento no es un movimiento que solo toma aspectos naturales. Básicamente, la conservación de la biodiversidad es un movimiento social. Cada uno de nosotros hace elecciones a diario de qué pone en la mesa y desde qué lugar lo pone. Y la mayoría de nuestros productos solo se va a conservar si lo consumimos. Entonces es un poco esto, poner en la mesa aquellas frutas, verduras, recursos, o dinamizar en las culturas locales aquello que va a hacer que se pueda seguir conservando, porque no te olvides que la tierra es una sola. Este es nuestro banco de genes único, para nosotros, para los que vienen y para los que vienen de los que vienen. Entonces creo que conservar la biodiversidad es una tarea colectiva. Y es una tarea de todos, ¿no? Y por ahí, en aras de favorecer un sector u otro, sin entrar a descalificar o interpelar, preguntarse hacia dónde va. O sea, si desmontamos para hacer tal cosa, para hacer tal cosa, me parece que terminamos dando una vuelta, y si la pensamos en principio más fácil, no lo hacemos de esa manera. Mira, mi abuela sabía decir que a veces uno, el hombre del pueblo, se quiere ir a la ciudad, el de la ciudad quiere ir a la otra más grande, el otro cruza el charco, y el del charco quiere volver a disfrutar los paisajes prístinos que tenemos acá en la quebrada.
Claro.
Si lo hacemos al revés, si lo conservamos desde acá, claro, en cada uno de los lugares, por ahí es un caminito más fácil.
Claro.
Y también porque me parece que en las elecciones de la cultura alimentaria no somos soberanos. Si nosotros nos preguntamos como oyentes qué hemos puesto en el plato los últimos, las últimas 48 horas, seguramente un gran porcentaje está influenciado no por mi querer, sino o por mi poder o porque alguien influyó en mi decisión, porque me hace más alta, más flaca, más hermosa, porque tiene menos calorías. Empezar a reivindicar la mesa como un proceso amoroso, intenso, único, y mostrar la identidad a partir de los platos, ¿no?
Maggie, ¿consideras que perdimos cierta, digamos, noción y contacto con el alimento? Porque si yo voy para atrás en mi familia, sin siquiera salir de mi círculo familiar, había mucho más conocimiento antes de las propiedades de las cosas, de cómo se tenían que cocinar, había mucho más también contacto con ese alimento, y hoy pareciera que cuanto más fácil, más rápido sea, mejor.
Sí, y una cuestión también, nos han homogeneizado el gusto, que eso también tiene que ver con haber homogeneizado tus cualidades de, yo no digo de consumidor, de persona, de tus elecciones. De pronto, por ejemplo, la cocina se ha reducido a un acto de qué pongo en la mesa,
claro,
y no cómo lo preparo, qué llevo a esa mesa. La mesa es el encuentro, es el amor, es la ternura, es la soledad, es la tristeza. La mesa es todas esas emociones que uno pone y que no están desarticuladas de lo que llevo a la boca. Y por ahí han quedado como descontextualizadas de este sector. Y, por ejemplo, hoy un poco la comunicación te dice qué comer, cómo comer, a qué hora comer y lo que te va a pasar después se lo comas. Y esas elecciones individuales, esa cultura alimentaria de en el cocinar, que es un acto social, a mí me parece que nos hace mucha falta, porque no solo es parte, vuelvo a decir, de lo que pones en la mesa, sino desde qué lugar es lo que nos llevamos a nosotros mismos, es parte de nuestra autoestima, es el acto más amoroso que podemos hacer con nosotros
y con los demás.
Y con los demás, vos decime, por ejemplo, para conquistar un hombre, uno que hace una comidita, y viceversa, para agasajar a un amigo, para celebrar.
No solo eso, mirá.
Todo, para la fiesta, para el carnaval, para todo. Uno tiene un poquito de platita y ¿dónde se regocija? En el comer mejor.
Es verdad, estoy de acuerdo. Y Maggie, te agradecemos mucho este tiempo que nos has brindado y también tu conocimiento. Invitar, por supuesto, a todos a la charla que vas a estar dando el viernes 22 de noviembre a las 18 horas en el piso 9 del CCK, y quedamos conectadas de aquí en adelante. Muchas gracias por tu tiempo.
No, muchas gracias, y bueno, va a ser algo un poco, así como es Mónica, que ella es rock, ella es papa y rock, yo seré copla y rock.
Está perfecto.
Algo haremos, las dos locas juntas.
Es una gran combinación.
Sí, pero también es muy bueno el rol que desempeña Mónica, que es en el medio urbano lograr incorporar las papas también en un acto, digamos, como cosmopolita. Así que mis respetos y valoraciones hacia Mónica.
Totalmente, le mandamos un saludo a ella desde aquí, a Madame Papín y a la reina de las papas andinas, y por supuesto quedan todos invitados el viernes 22 a las 18 horas en el piso 9 a la charla que van a estar brindando. Muchas gracias, Maggie.
Muchas gracias a ustedes.
Muy buenas tardes.
Anoche lo llamé, lo esperé mucho tiempo, nunca apareció, nunca se presentó. Dijo que estaba cerca, que el tráfico lo demoró. La batería baja, el tiempo se le acaba.
hoy es un segundo amor. Algo para comer, hablaremos hasta el amanecer. Lo imaginaba tú, pasaron los minutos, miré la puerta pero nunca apareció. Aquí estoy yo de nuevo, cayendo en la trampa sin saber quién soy. Me hiciste mal, jugaste with my heart, me hiciste perder tiempo y te quería dar mis abrazos y mis besos, todo al mismo tiempo, como eso me hizo mal. Me llamaste con el
suena Voodoo de Lady Ant en Quedamos en el CCK, y aprovecho para mandarle un beso muy muy grande, un abrazo enorme a justamente la cantante de esta canción, que nos conocemos hace muchos años.
Ah, mira.
Sí, y que me pone muy contenta el crecimiento de los artistas que uno sigue desde hace mucho tiempo, y la verdad es que lanzó hace muy poquito esta canción que me encanta, y me gusta mucho compartirla con todos los oyentes de Quedamos en el CCK. Bueno, hablemos de la Virome.
Muy bien, hablemos de Viro.
Viro, bien.
Porque todo, la clave de toda esta historia es el hecho de que Ladislao Viro, un periodista húngaro, uh-huh, era zurdo.
Como yo.
Como vos.
Y muchos otros.
Y así empezó todo. Él era periodista y, imagínate, en la época de él, principios de siglo, lo único que había para escribir era la pluma fuente. Uh-huh. Entonces él, que obviamente las lapiceras y las plumas fuentes están diseñadas para los diestros, tenía toda clase de dificultades, se le trababa la pluma, se le manchaba la hoja, le entorpecía las entrevistas.
Entiendo todo lo que le pasaba a mí.
¿No es cierto?
Sí.
Entonces empezó a pensar en alguna manera de resolver eso. Uh-huh. Y su hermano era químico. Entre los dos hicieron una tinta especial que era indeleble y que se secaba al instante. El tema es que a él seguía molestándole la pluma, se le trababa con la mano izquierda. Entonces pensó que la solución era una esfera. ¿Cómo se le ocurrió esa idea? Un día iba por la calle y vio jugar unos chicos a las bolitas, o a las canicas, uh-huh, como también se llaman. Y una de las bolitas pasó por un charco, y atravesó el charco y siguió su camino dejando una línea mojada a su paso, y él dijo, es esto, es una esfera.
¡Qué visión!
Pero además, ¿viste? ¡Qué manera de ver! ¡Qué mirada! Uh-huh. ¿No? Entonces el tema era conseguir una esfera de un tamaño tan chiquito como para que pudiera caber dentro del tubo que razonablemente uno usa para escribir.
Claro.
Entre los dos lo lograron con el hermano y armaron un prototipo de un bolígrafo, digamos. Un día en Yugoslavia él estaba haciendo una nota con su prototipo, estaba haciendo un reportaje a alguien, y estaba presente Agustín Pedro Justo, quien había sido presidente del país hasta unos meses antes. Lo vio escribir con ese aparato rarísimo, también una muy interesante mirada la de Justo, se le acercó y empezó a hablar con él. Y cuando vio de qué se trataba, lo ayudó a conseguir una visa para venir acá a la Argentina. Vino a la Argentina con su socio llamado Meine, interesante porque el nombre Virome, uh-huh, surge de Viro y el Me es de Meine. Pusieron una fábrica con 40 operarios y empezaron a producir el bolígrafo. Al principio no le fue bien porque era demasiado barato. Entonces los libreros, los dueños de las papelerías, lo consideraban un juguete para los chicos. Entonces, bueno, por eso no pudo prosperar él personalmente. La fábrica quebró, pero él dijo en algún momento, este juguete, aludiendo al comentario de los libreros, le dejó al país 36 millones de pesos. Porque, bueno, fue el bolígrafo o la virome que conocemos hoy. Uh-huh. Él también inventó el sistema retráctil
como el que tengo yo en mi virome ahora.
Que te ahorra el capuchón, uh-huh, por ejemplo, sin contar los otros inventos como la caja automática para los autos, que le vendió a la General Motors, o el lavarropas.
Claro.
Y una cantidad más de inventos que no vienen al caso. Lo cierto es que en estos días termina la muestra, que es una colección particular de un coleccionista alemán que se llama Hans-Jörg Schreiber-Ablin, que en realidad es un diseñador de muebles muy, muy distinguidos. Y lo que pone la exposición es una cosa exquisita que vale la pena ver y está a punto de terminar, por eso quería mencionarlo.
Excelente. Bueno, ahora ya conocen toda la historia de la virome, no les queda ninguna excusa para venir a visitar esta muestra. Antes de irnos y despedirme, quiero decirles que el viernes 22 a las 19 horas se presenta el Manifiesto Artístico Cultural Ambiental Todos Somos Uno, por tercera vez en el mes de noviembre va a estar en el Salón de Honor del CCK, así que lo sumamos a nuestras recomendaciones de cada sábado. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos no el sábado que viene, sino el próximo probablemente, porque habrá fútbol en Radio Nacional. Sí, juega la banda, Mariano, exactamente. Les agradezco estar del otro lado, gracias a todo el equipo técnico, gracias a Mariano Grandi por la producción, a Graciela Almada que está allí en Maipú con la locución, gracias Cecilia Abstatz, mi nombre es Candela Martín y nos reencontramos en dos sábados. Quedamos en el CCK.
Que la cosa que me dicen, que la cosa peor me dicen, no salgan por esa puerta. Trátame con tu cabello, a la esquina de tu cama, que mi cabello se rompa, haré de que estoy acá. Que mi cabello se rompa, haré de que estoy acá.